Salmo 91, entonces, estamos queriendo memorizar este Salmo 91 este año, especialmente jóvenes y niños que quieren ganar una beca para el campamento familiar, pueden memorizarlo y recitarlo y luego lo va a hacer con toda la iglesia. Los primeros seis versículos hablan en especial de la morada del Hijo de Dios, una morada protegida. Interesante que mucho de este Salmo habla de las alturas, en sentido de pintarnos como pájaros en necesidad de cuidado. Es que siempre un pájaro puede caer en un red, o puede haber algún cazador por allí. Pero el Señor dice que somos como pequeños pájaros. Interesante que en Mateo 6 el Señor dice que Él cuida de las aves. Y así dice que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuida de vosotros, sus hijos? Y mucho que está aquí, Cristo también dice, antes de su crucifixión, pintándonos como polluelos bajo la gallina, dice: ¿cuántas veces les he llamado y hubiera recogido a ustedes bajo mis alas y vosotros no quisisteis? Y allí es que el Señor está diciendo que somos propensos a caer en problemas y dificultades si Él no nos guarda. Así que vamos a ver aquí el primer versículo y más que nada voy a comentar de los primeros dos versículos y a ver si en esos minutos podemos llegar a ver rápidamente los últimos cuatro. Pero vamos a leer los primeros dos versículos para comenzar. Otra vez, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. A ver si lo trato como una clase por un momentico. Aquí tiene en esos dos versículos por lo menos cuatro nombres de Dios. ¿Qué son los nombres de Dios que puede encontrar aquí? Altísimo. Bueno, mejor una mano para no escuchar tantas voces a la vez. El Altísimo es uno. ¿Qué más?
Omnipotente
es otro. Otra mano detrás. Jehová, muy bien. ¿Y uno más?
Mi Dios,
muy bien. Allí tiene cuatro nombres del Señor y estos nombres son muy importantes para entender el cuidado que el Señor tiene de nosotros. Y así vamos a comenzar al principio. El que habita al abrigo de Dios. La palabra habitar, según entiendo, significa muchas cosas, entre solo sentarse. Se siente cómodo en la casa. Creo que eso hasta, bueno, puede ir al otro extremo, hasta casarse. Cuando uno ya se casa y le da la casa, entonces habita en la casa. Me gusta de Efesios 3, mucho lo he dicho, ¿verdad? Que dice, yo oro que Cristo habite en vuestros corazones. Está hablando a cristianos. ¿Cristianos ya no vive el Señor en nosotros? Claro que sí. Pero es una cosa de vivir en nosotros, morar en nosotros, y es otra cosa habitar en nosotros, hacer la vida habitable, cómodo para Él, que se siente en casa. Allí entonces, creo que está indicando aquí, mira, ¿puede el Señor entrar en tu vida y sentir que Él puede sentarse allí? Yo voy a muchas casas, a lo mejor me dejan hasta pasar, pero para sentarme en su sofá o algo, a lo mejor no, ¿verdad? pero menos para decir aquí tiene su casa, ¿verdad? Y entonces hacerme sentir que puedo dormir en una cama, que puedo comer lo que está en el refrigerador, ¿verdad? El hecho es que aquí está diciendo que uno que quiere las bendiciones del Señor tiene que habitar con el Señor, vivir muy cerca del Señor, sentirse cómodo con el Señor. El que habita es un tiempo presente, seguido, continuo. Es que hay muchos que vienen el domingo por la mañana para saludar al Señor, ¿verdad? O hasta entre semana un poco, oran de vez en cuando, pero realmente no es orar sin cesar. No es meditar día y noche en la palabra, como dice en Josué 1:8-9, que para tener la bendición del Señor, éxito en la vida, tiene que tener la palabra de Dios en tu boca y en tu mente día y noche. Salmo 119:9-11, con que limpiará el joven su camino, y allí dice que con guardar tu palabra en mi corazón, cuando estoy meditándolo, pensándolo todo el día, viviendo cerca de Dios, habitando con el Señor, allí es mi cuidado y protección. Cuando no estoy cerca del Señor, allí estoy con problemas, ¿verdad? Dije el domingo que es como en el barco con la tempestad. Las otras barcas parece una interpretación o aplicación, es que querían estar cerca de la barca donde estaba Cristo, querían estar cerca de Cristo. Entonces, si venían tempestades, el problema es que llegando cerca de Cristo siempre vendrán tempestades en tu vida, siempre habrá persecución, pero más cerca de Cristo, más seguro que Él me va a proteger. Así que debemos querer andar cerca. Usted sabe cómo era cuando sus hijos eran pequeños, usted cuando era pequeñito y siempre fue a una tienda o a algún lugar público o a la iglesia, y las primeras veces, si no muchas veces, se cogía la falda de tu mamá y quería estar cerca de ella porque ella era como omnipotente para ti, ¿verdad? Es que tú no sabías que ella estaba temblando más que tú, ¿verdad? Más nerviosa. Pero un niño siempre se acoge a sus padres y les agarra a los padres porque, mira, aquí es omnipotencia para proteger, ¿verdad? Pero el hecho es que sí tenemos que sentir con el omnipotente de verdad, con Dios, habitar, sentarnos cómodos con Él. Hay algunos que saludan al Señor, pero no es como se siente cómodo con Él. Es que hay muchos, hasta muchos que vienen a la iglesia, que yo puedo saludarles en la puerta y usted es mi amigo, las personas que visitan son mis amigos, pero hay algunos que puedo sentarme con usted en la casa y platicamos unas horas, nos sentimos cómodos y así podemos sentarnos juntos para cómodamente estar en la casa. Y hay otros que ya no se sentirían tan cómodos con el pastor, ¿verdad? Ya no, a lo mejor me va a criticar o algo, piensen. Pero de cualquier manera, no tienen interés en platicar de las cosas que yo quiero platicar, ¿verdad? Tienen otros intereses. Y así que uno, si, ¿cómo pueden dos andar juntos? Amos 3:3. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Y muchas veces usted se siente cómodo con las personas que están más de acuerdo con usted. Y si son las personas espirituales que le hacen más cómodo, será porque usted es una persona espiritual. En inglés decimos, the birds of a feather flock together. Los pájaros de la misma ala, tipo de pájaro, vuelan juntos, ¿verdad? Ese mismo tipo de pájaro. Muéstrame quiénes son tus amigos y te diré quién eres tú. No sé cuántas veces los padres se quejan, ay, los amigos de mi hijo son los peores amigos, tienen muy mala influencia sobre mi hijo. Probablemente tu hijo es el jefe de la ganga, que de la pandilla que está por allí. Y usted no lo sabe, ¿verdad? Y los otros padres están diciendo, mi pobre hijito, está andando con ese sinvergüenza de hijo. Y usted con ay. Pero el hecho es que si, yo siempre he sabido de mis hijos, ¿verdad? ¿Cuál quería andar más cerca de Dios y cuál no? Si nada más por los amigos que escogían. Porque yo tengo uno o dos hijos, ¿verdad?, que siempre escogían amigos más traviesos. Y hay otros que escogían amigos más espirituales. Y el hecho es que porque uno se siente cómodo con alguien que es como él, o alguien que es como él quiere ser, ¿verdad? Y uno quiere ser como ese amigo, por eso está con ese amigo. El hecho es que tenemos que no engañarnos unos a otros, ni engañarte a ti mismo. O yo soy una persona bien espiritual, solo me gusta estar con los otros y no me puede juzgar por mis amigos. Pero el que habita al abrigo de Dios, el que se siente cómodo con la Biblia, la presencia de Dios, mucha oración, mucho estudio bíblico, esta es una persona que Dios va a bendecir más, que Dios va a proteger más. Y cuando uno no tiene muchas bendiciones y no siente mucha protección del Señor, a lo mejor porque tiene que habitar, acercarse al Señor y hacerlo continuamente, el que habita, no el que alguna vez habita, pero el que sigue habitando. Usted, ¿verdad? Cantamos el himno de Fanny Crosby. En Cristo yo siempre medito, yo nunca le puedo olvidar. Y así, tienes esa actitud de mañana, mediodía, en la noche, casi siempre estoy pensando en las cosas del Señor, en cómo saber más del Señor, en las almas, estoy orando por otras personas, estoy llenando mi mente de versículos bíblicos, estoy leyendo mucho la Biblia para llenar mi mente del Señor, porque quiero acercarme mucho al Señor. Con estas tres palabras, el que habita, tenemos mucho del secreto de este salmo, de cómo andar seguros, ¿verdad? La manera de andar seguro es sentirse a gusto con el Señor. Hasta digo, esa palabra habitar habla de matrimonio a veces, ¿verdad? Dice en Deuteronomio, cuando un hombre va al ejército pero acaba de casarse, si Gio hubiera sido bíblico en los Estados Unidos no es bíblico, ¿verdad? Si hubiera dicho a Gio, tú no vas al ejército, acabas de casarse, necesita habitar un año con tu esposa para regocijarle a ella un año, ¿verdad? Así es lo que dice. Pero no vivimos en un mundo tan bonito, ¿verdad? Como Dios pinta. Pero de cualquier manera, habitar significa se casó y ya vive en el matrimonio para estar cómodos uno con la otra, ¿verdad? Es habitar. Estar. Y Cristo es nuestro novio celestial, nuestro esposo celestial. Así debemos querer sentirnos en casa con Él, habitar con Cristo. Así que Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra, bueno, eso de habitar cerca, déjame decir una cosa más, ¿ok? Lucas capítulo 1, recuerdo una anciana que ve a Jesús cuando él está nacido y le da su bendición, se llama Ana. ¿Y qué dice en Lucas 1, en especial alabanza de ella? Porque tenía tanta sabiduría espiritual, porque día y noche estaba, ¿dónde? En el templo, no se apartaba ni día ni noche. Y así es que siempre esperaba la consolación de Israel. Y hablaba de eso con todos los que querían hablar de eso. Y por eso Dios le bendijo tanto con dejarla ver el Mesías nacer allí. O por lo menos unos días después de nacer el Mesías para la presentación al templo. Pero aquí entonces debemos tener esa actitud, porque Salmo 91 realmente, cuando habla del abrigo del Altísimo aquí, probablemente está hablando del templo. Recuerda que cuando construyeron el templo y hasta antes el tabernáculo, venía una nube de la gloria del Señor y entonces habitaba allí y especialmente se bajaba sobre una caja, el arca del pacto, el arca del pacto, ¿verdad? Y es interesante que eso dice que vamos a morar bajo las alas del Señor. ¿Qué estaba encima del arca del pacto? Alas de querubines, ¿verdad? Lo más probable es que eso está en mente aquí. El que habita el abrigo de Dios y mora bajo sus alas, el que vive más cerca del tabernáculo. Esto está escrito casi siempre, casi seguro, por Moisés. Porque capítulo 90 dice, o Salmo 90, dice que es el Salmo de Moisés. Y no da un título aquí encima de 91. Como si sigue de 90 a 91. Parece entonces que es seguido el Salmo de Moisés. Y recuerda que la persona que tomó el lugar de Moisés, que Dios dijo que medite en esas palabras día y noche, ya estaba acostumbrado a hacerlo, él se llamaba Josué. Y así es que esto a lo mejor es un poco de ánimo para Josué a vivir cerca del tabernáculo como estaba ya haciendo. Porque cuando todos los otros ya habían alejado el monte bailando y todo eso, Josué fue el único que se quedaba en el tabernáculo esperando a Moisés a bajarse del monte. Recuerda entonces que esto es la bendición del Señor cuando uno quiere acercarse más y más. Y entonces es esa persona que Dios puede guardar, bendecir y usar como su líder, el que quiere morar cerca de las alas de los querubines, que significa cerca de la sombra del Omnipotente, la nube del Señor que venía sobre el tabernáculo y eso. El que habita al abrigo, ya abrigo. Abrigo es la palabra, interesante ver el inglés, ¿verdad? Que tiene otra palabra que también da idea de la frase. Es cubierta, ¿verdad? Cubierta. Significa un lugar seguro y hasta secreto de protección. Los enemigos me quieren alcanzar, pero yo estoy en un lugar seguro y secreto con el Señor. El hecho es que solo los fieles, obedientes y consagrados disfrutan de esa comunión íntima con el Señor, un lugar que parece secreto a otros. Interesante en Mateo 6, como el Señor dice que debemos orar. No orar en las calles, sino ir a tu aposento y orar en secreto al Señor. Así parece aquí la idea de esta palabra, es la idea de secreto, el abrigo. Es un lugar secreto, escondido del mundo. El mundo no puede entrar en esa comunión íntima con el Señor. Y por eso dice, ¿cómo puede usted no tener necesidad de actividades mundanas? Bueno, yo tengo, como dice pan, el Señor de pan, cuando Juan 4 recuerda que gana la samaritana al Señor y los discípulos vienen y dicen, ¿usted ha comido? Y él dice, yo tengo un pan, una comida que ustedes no conocen, de servir al Señor, de estar en la voluntad del Señor. Cuando uno está cerca del Señor, es un pan que el Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de su boca. Eso fue el texto en Deuteronomio 9 que hablamos la otra semana, ¿verdad? Pero el hecho aquí es que nosotros tenemos que ver que abrigo significa ese lugar secreto donde comemos con el Señor un pan espiritual que el mundo no conoce. Y por eso tú me dices, Pastor o Ricardo, ¿quieres ir aquí con nosotros a este baile? Y, oh, tú eres muy estricto, tú no quieres ir por eso, por las reglas. No, no es por las reglas. Es solamente porque tengo bastante satisfacción en lo espiritual que sinceramente, si usted necesita eso, lo siento, pero allí vaya para satisfacer su apetito para placer. Pero yo tengo mi placer. Pero es un placer que dice en Colosenses 3, 1 y 2, que dice, mi vida está escondida en Cristo, arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, escondido. Y esto de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, nos guía la próxima cosa. 91. El que habita el abrigo del Altísimo. Tenemos que subir para estar cerca del Señor, ¿verdad? Él está en el Altísimo. Pero eso también significa que Él nos lleva encima de los problemas, sobre los problemas. Nos recuerda de Isaías 40, 30, 31, que dice, montar en alas como de águila, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor, al cantar de los cantares. Dice, oh, tus pies como son como siervos o siervas, ¿verdad? Que suben al monte. Y así es que nosotros queremos subir más cerca del Señor. Pero interesante que el Señor quiere que habitemos al abrigo, la cubierta, como alas que nos cubre, o sombra que nos cubre, un lugar seguro y secreto de protección. Pero eso está con el Altísimo. La palabra Elión es Altísimo, el nombre de Dios aquí. Pero el hecho es que el Señor nos sube cerca de Él, como águila que tiene su nido. ¿Dónde está el nido de un águila? Ya saben, ¿verdad? En los montes, en las alturas, ¿verdad? Así que Él dice, si quieres morar cerca de Dios, deja, usted va a volar allí sin más, ¿no? Un polluelo no puede volar todavía, ¿verdad? Pero el Señor le lleva allí. Y así es que dice que hasta cuando un águila está entrenando los polluelos a volar, que los lleva a su espalda, los deja caer en el aire, pero va debajo y chum, los recoge, los lleva al nido, hasta que pueden desarrollar sus alas, ¿verdad? Dejándolos caer y caer, pero cada vez llevándolos arriba. Allí los lobos no van a llegar. Allí las zorras no van a llegar. Allí es un lugar seguro y secreto que el mundo no ve, no entiende, pero un lugar bonito con las alas del águila encima de nosotros, ¿verdad? El Altísimo, el que está encima de todos los problemas. Oh, esta palabra, el león, Altísimo, me da mucho consuelo este año. Porque cada político quiere subir a lugares altos de la política, pero hay un Altísimo, un Rey de Reyes, Señor de Señores, que está encima de todo lo que está pasando. Y pase lo que quiera pasar en la tierra, Dios es el que pone y dispone, pone los reyes y dispone su voluntad de qué decisiones van a tomar. Y así es que Dios es el que está en control de las cosas. Y así encontramos aquí que uno tiene que subir, como dice, poner tus ojos arriba donde Cristo sentado a la diestra de Dios. Y así allí encontramos que con eso podemos montar en alas de águila. El que habita sigue regularmente sintiéndose en casa con el Señor, sentado con Él, casi hasta casado con Él, al abrigo, la cubierta, lugar seguro, secreto, del Altísimo, de Elión, del que está en lo alto. Si quiero que estar cerca de Dios, tengo que estar pensando las cosas de arriba, donde Cristo sentado a diestra de Dios, morará, dijo, bajo la sombra del Omnipotente. Morar semejante a habitar, por supuesto. Pero tiene otra idea aquí la palabra. Eso significa parar. Deja de mover. Tranquilo. Párate, ¿verdad? Significa descansar. Reposar. Tiene la cosa especialmente de En España tenemos paradores, ¿verdad? Un lugar que es un hotel para parar por la noche y dormir por la noche, nada más un hotel. Y así es que esta es la palabra aquí. Dios es nuestro parador. Dios dice, tú estás corriendo, corriendo, corriendo mucho y necesitas parar, ¿verdad? Descansar en Cristo, reposar en Cristo, echar tus cuidados a Él. Corremos mucho, ¿verdad? Y a veces tenemos que parar, descansar y confiar en el Señor para hacerlo. Recuerda que los israelitas estaban allí preocupados con el Mar Rojo. Y el Señor dice, no, estad quietos, parar aquí. La batalla no es tuya, es mío. Y ya veréis la gloria del Señor. Dice lo mismo cuando más tarde van a cruzar el río Jordán. Parar, ya veréis. Luego con Josafat, en 2 Crónicas 20, recuerda los enemigos en la montaña, Josafat en el valle, y entonces dice que el Señor, no se preocupe, ¿verdad? Ustedes no tienen que pelear, mande el coro delante para alabar, y yo voy a dar la victoria. Aquí encontramos entonces que está diciendo, morará, parará, descansará, reposará. Vamos a leer dos versículos preferidos de todos, Mateo 11, que dice eso, ¿verdad? Ya conocen Mateo 11, 29 y 30 allí, Mateo 11. Vamos a leer versículos 28 al 30, si lo encuentra, te invito a leer conmigo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Allí entonces, venid a mí, dice el Señor. Tenemos este corito aquí. Venir a mí. 166. No hemos terminado el estudio exactamente, pero vamos a cantar esto porque va con esta idea. No lo tenía pensado, pero no es este. Eso es vivirás por el Señor. 167. 167. 167. Ese es uno de mis preferidos desde España. 167. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cansado tenga sed. Escuchad la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado quedarás, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciará su salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciarás la salvación. Venid a mí, dice el Señor. Descansar, llevad mi yugo y hallaréis descanso. Cuando uno habita al abrigo del Altísimo, tiene descanso. La promesa es que puede ya echar los cuidados a Él, descansar bajo la sombra. No creo que vamos a terminar ni el primer versículo, ¿verdad? Bajo la sombra. La palabra sombra es la idea. Bueno, tiene varias ideas. Es que es una idea de confianza, confiando no en el hombre, sino en el eterno. Porque interesante que cuando habla de sombra en la Biblia, en comparación con los hombres, dice que la vida de un hombre es como sombra pasajera. Aquí está y ya pasa, ¿verdad? no puede encontrar su sombra porque pierde la sombra muy rápido porque el sol mueve de su lugar o viene una nube y allá no puede ver su sombra. La sombra de un hombre es solo cuando hay mucha luz de día y ya viene la noche. Si no hay luz, es así, no hay sombra, ¿verdad? El hecho es que está comparando nuestra fe en los hombres y diciendo, mira, si tienes fe en los hombres, la sombra de los hombres no sirve de nada. Por eso no confíe en los príncipes, sino en el Señor. No confíe en políticos, no confíe en hombres para cuidarte siempre, ni en los padres en un sentido, porque los padres tenemos vidas breves también, y no vamos a estar siempre fuertes para trabajar, ni vivos. Y así que la vida de un hombre es como sombra que aparece como neblina y desaparece en poco tiempo. Pero por eso dice, mora bajo la sombra del Omnipotente. Y esa sombra, como digo, sería como esa nube de gloria, que es lo que llamamos la Shekinah, ¿verdad? Una gloria de Dios que bajaba sobre el templo. Probablemente la misma sombra que por la noche venía como luz para guiarles como una estrella, pero de día era como una nube que les guiaba. Y cuando esta sombra del Señor bajaba sobre el monte de Sinaí, con relámpagos, con truenos, con luces, para causar temor del Señor con esa sombra. Pero cuando ellos estaban enfrente del Mar Rojo, la sombra venía entre ellos y los egipcios, y entonces ellos veían la luz de la sombra, dándoles luz por delante. Pero ¿cómo veían los egipcios detrás de la misma nube de luz para ellos? Era plena oscuridad. Y así es que está diciendo, mire, ustedes están bajo la sombra del Omnipotente, está guiándoles, protegiéndoles. El hecho es que ha visto algunos videos o a lo mejor películas y cosas donde algún niño o alguien está jugando con unos ositos por allí, entonces viene la osa, ¿verdad? Y entonces la madre, y entonces ya se va corriendo, ¿verdad? El hecho es que una madre, su sombra significa mucho, ¿verdad? Y da confianza al niño, y a veces los otros niños molestando a su hijo, si ve la sombra de mamá acercándose, cuidado, peor que la sombra del papá, ¿verdad? Pero aquí tiene que hasta eso es pasajero, pero la sombra del Omnipotente. Así tenemos allí el Altísimo y otro nombre del Señor aquí, el Omnipotente. Omnipotente es la palabra Sharai, que significa omnipotente, la idea de Emmanuel conmigo. Hace que puedo morar seguro sin temor alguno porque estoy al lado del Omnipotente. Como digo, un niño siente que su mamá es omnipotente, pero nosotros tenemos uno que es omnipotente. Dijimos el domingo por la mañana este corito, con Cristo en la barca todo anda feliz. Todas las otras barcas querían estar cerca de la barca de Cristo porque allí está omnipotencia. Ellos no lo sabían, ¿verdad? Pero así era. Y el hecho es que cuando uno mira, es que esto lo está pasando este año en la política, y hay alguno por allí que está diciendo como si va a cambiar todo, y, blah, 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 y todos, oh, esto es lo que quiero, que cambie todo, y puro mentiroso. Pero el hecho es que, como dice que va a hacer grandes cosas, y ya hay mucha gente votando por este señor, ya todos quieren, decimos en inglés, get on the bandwagon, ¿verdad? Todos quieren entrar allí con lo que es popular, ¿verdad? Con la omnipotencia de algún político va a resolver sus problemas. Pero el hecho es que el Señor está diciendo, mira, ningún hombre es omnipotente, pero hay uno que es omnipotente, puede calmar los vientos, puede sanar la lepra, puede levantar de los muertos, puede cambiar las estrellas y hacer parar el sol para que Josué pueda terminar de pelear la batalla allí. Así que eso es el omnipotente Sharai. Pero les he dicho antes, ¿verdad?, que Sharai es una palabra muy impresionante. Shad es la palabra de pecho, de una madre. Y así la idea es que un bebé no necesita más sustento que la leche de mamá. Allí tiene todo lo que necesita. Es omnipotencia para el bebé. Muchos yo les he dicho, ¿verdad? Se burlaban de mis hijos porque Vanessa siempre muy flaca como ahora, ¿verdad? Yo le veo flaquita, pero ella dice, oh, yo soy la más gorda de toda la iglesia. Yo peso más que tres de cualquier mujer en la iglesia. Y yo digo, no, tú eres la más flaca. Pero lo mismo. El hecho es que en España se reían de ella por ser flaca, pero teníamos los niños uno tras otro en España, pues siempre cuando estaban tomando pecho, gorditos, y algunos se quedaron gorditos, ¿verdad?, toda su vida. Pero el hecho es que dijeron, mira, este niño va a ser flaco como su mamá toda la vida, ¿verdad? Y no era así. Es que con pura leche de mamá, el niño tenía todo. Siempre nos decía, no, tiene que tomar esto y comer esto. Y Vanessa siempre dijo, una vez que come otra cosa, ya no va a querer su leche. Y así que mejor tener la leche que toda la otra comida. Y ya cuando tiene 4 años de edad o algo, ya puede tener su comida. Y entonces, pero tenía hijos uno tras otro cada año y medio, por eso no podrían tanto tiempo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, nunca podrían decir que el niño no tenía bastante, tenía su shad, ¿verdad? Tenía su omnipotencia, todo lo que tenía necesidad de mamá. Y así nosotros, mucho más con Dios que cualquier niño con su mamá. Tenemos un Dios que nos suple todo lo que nos hace falta, toda la fuerza, toda la protección, pero tenemos que morar con Él como el león, el más alto, cerca del Señor en santidad. Y si uno no es salvo, no está en el nido del Señor, no hay promesa de protección, tiene que dejarle a Él subirte allí, no puede subirte a ti mismo. Y así el Señor te da protección con su sombra, la sombra de sus alas, como veremos más la próxima vez. Bueno, hemos visto apenas un versículo, pero vamos a leer ese versículo otra vez con los próximos tres. Todos de pie, por favor, para leer Salmo 91, 1 al 4. En otra semana seguiré con el estudio. Salmo 91, 1 al 4, solo 4 versículos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Muchas más bendiciones en estos 4 versículos y todo el capítulo, pero vamos a orar ahora y nos quedamos despedidos. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias por esas grandes promesas que hemos visto apenas en un versículo de la Biblia, aunque comparándolo con otros versículos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a morar cerca de Ti. Si hay algunos aquí que no son salvos, van a tener dificultades y problemas, y si no han subido en la salvación verdadero, no van a poder aguantar, van a quedarse bien desanimados, no van a tener protección del infierno y del diablo, de las tentaciones, del pecado. Siempre va a ser flaco en cuanto al pecado y no resistir al pecado. Siempre va a querer caer en pecado si no deja al Señor subirle para morar bajo las alas del Altísimo, para descansar en Él y dejarle a Él pelear sus batallas. Señor, te rogamos por cada uno aquí, primero los que no son salvos. Ayuda que no se engañen, porque un día algunos van a decir, yo soy salvo, y dice Mateo 7 que el Señor dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Usted nunca era salvo, usted nunca confiaba solo en mí para pagar por todo pecado, tu pecado, y transformar tu vida. Usted nunca quería que yo cambiara tu vida. Usted quería perdón de los pecados, pero no quería cambiar, no quería dejar el pecado, solo quería perdón para seguir pecando. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Padre, te rogamos que tú convenzas a cualquier persona que hasta en esta noche no le dejes dormir, si no es salvo, Señor. Convéncele si tiene pecado que no ha querido dejar en las manos del Señor, si no ha confiado solo en Cristo para salvarle, si ha confiado en su iglesia, su bautismo, sus propios esfuerzos para vivir una buena vida. Ayúdale, Señor, esta noche a arrodillarse delante del Señor y decir: estoy arrepentido de confiar en mí mismo, en mi iglesia, en mi bautismo. Y ahora, Señor, estoy arrepentido, quiero cambiar. No solo quiero perdón, pero sí quiero perdón. Pero más que perdón, quiero cambiar. Y quiero que tú me cambies y que me ayudes a creer la promesa que iré al cielo para estar contigo con vida eterna. Así nunca perder la vida porque es eterna. Glorifica tu nombre, te pedimos en cada vida. Con los cristianos aquí, Señor, tú moras en nosotros, pero a veces no habitas en nosotros. Y hay una diferencia de que te permitimos en la vida, pero no le dejamos sentirse cómodo, no le damos acceso a cada detalle de la vida. Si tú quieres que dejemos de hacer algo, no queremos que te metas con eso. Si tú quieres que hagamos algunas cosas, como testificar o diezmar o lo que sea, a veces no queremos rendir esa parte de la vida a ti. Y así, Señor, no habitamos cerca del Altísimo. Y cuando estamos como las tribus de Manasés y Efraín, que querían ser parte de Israel, parte del pueblo de Dios, pero querían habitar al otro lado del Jordán, donde ahora es Siria y el Líbano, entonces ellos fueron incorporados más en el mundo y perdieron todo su interés en las cosas del Señor por no estar bien arrepentidos y querer vivir cerca del Señor, confiados en Él, contentos con lo que el Señor quería darles de una porción de la tierra prometida. Así, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir más cerca de ti, a habitar al abrigo, muy cerca del Altísimo, para que podamos sentir tu presencia y descansar en ti, el Omnipotente, para guardarnos del pecado, de la muerte, del diablo, para que tú estés glorificado en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.